La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. El FBI desclasifica un documento sobre los ataques del 11 de septiembre. Estados Unidos multará hasta con $3,000 a los pasajeros sin mascarilla. Los no vacunados son 11 veces más propensos a morir por coronavirus. La ONU denuncia violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington. Y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 13 de septiembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El fin de semana se llevaron a cabo distintos eventos conmemorativos por los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la administración del presidente Joe Biden aprovechó el vigésimo aniversario para divulgar un documento relacionado con la investigación de los ataques terroristas. Nos informa Alonso Castillo.
El fin de semana estuvo marcado por eventos conmemorativos de los ataques terroristas del 11 de septiembre que acabaron con la vida de casi 3.000 personas.
Estos memoriales son realmente importantes, pero también son increíblemente difíciles para las personas que se vieron afectadas por ellos.
El vigésimo aniversario también fue marcado por la publicación de un documento desclasificado por la Oficina Federal de Investigaciones FBI, que detalla las interacciones que Fahad al-Tumaniri, un funcionario saudí adscrito entonces al consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles, sostuvo con Awad al-Hashmi y Khalid al-Mindar, dos de los atacantes que llegaron a California un año antes del atentado, y a quienes, según el documento, se les habría brindado un apoyo logístico significativo. Las consecuencias siguen haciendo eco en la vida de miles.
Tengo un amigo que murió, muchas familias se vieron afectadas y tenemos que hacerles saber que todas esas personas no serán olvidadas.
La organización 911 Families United, integrada por familiares de los asesinados en los ataques terroristas, aseguró que el documento inédito elimina cualquier duda sobre la complicidad del gobierno de Arabia Saudita, porque implica a funcionarios de ese gobierno en un esfuerzo coordinado para movilizar una red de apoyo para dos de los secuestradores de los cuatro aviones con los que se llevaron a cabo los ataques. La embajada de Arabia Saudita en Washington dijo respaldar la desclasificación completa de todos los registros para poner fin a las acusaciones infundadas contra el reino. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos duplicará las multas a los viajeros que se nieguen a usar mascarillas en aviones, trenes y hasta autobuses. La penalización forma parte de las medidas anunciadas por el presidente Joe Biden. Nos informa nuestra colega Diva Lizeth Cash.
Hasta $3,000 podría llegar a pagar una persona por no usar tapabocas en un avión, tren o autobús en Estados Unidos. La medida se aplicará hasta enero de 2022 y fue anunciada por el presidente Joe Biden como parte de la estrategia de contención de la variante Delta del coronavirus.
Si infringe las reglas, esté preparado para pagar. Y por cierto, muestre algo de respeto. La ira que se ve en la televisión hacia los auxiliares de vuelo y otros que hacen su trabajo está mal. Es feo.
Según el piloto de aerolíneas Patrick Smith, la situación es diferente para viajes internacionales porque entran en juego otras reglas.
Se trata más de a dónde va la gente y cuáles son las reglas en las regiones y países a los que va la gente.
De todas formas, la Administración de Seguridad en el Transporte empezó desde el pasado 10 de septiembre a imponer sanciones de entre $500 a $1,000 para los primeros infractores y de entre $1,000 a $3,000 para los reincidentes.
Consideramos que esta acción es necesaria para maximizar las protecciones para quienes usan y trabajan dentro del sistema de transporte y para contener el COVID-19.
Estas sanciones federales son independientes de las sanciones civiles de la Administración Federal de Aviación para personas con comportamientos rebeldes e inseguros. Diva Lizet Cash, Voz de América, Washington.
En Estados Unidos, los CDC indican que la población no vacunada tiene muchas más posibilidades de morir por coronavirus. José Pernalete nos dice que al mismo tiempo las autoridades federales instan a vacunarse cuanto antes ante el acecho de la variante Delta y el regreso a clases.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indicaron en un estudio que la población estadounidense no vacunada es 11 veces más propensa a fallecer por COVID-19. De acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins, solo 54% de la población del país está completamente vacunada. El director general de Salud Pública, Vivek Murphy, dijo este fin de semana que la inmunización es prioridad para contener las nuevas infecciones.
Tenemos más de 200 millones de personas con una inyección de la vacuna. Eso es el 75% de todos los estadounidenses elegibles que han recibido una inyección y tienen algún grado de protección, pero aún no hemos terminado, porque lo que vemos es que debido a que millones de personas más no están infectadas, son susceptibles en momentos como este con la variante Delta.
Una situación que se complica más con el comienzo de clases en Nueva York. Más de 1 millón de estudiantes acuden a las aulas en una jurisdicción que fue el epicentro del coronavirus por fallecimientos, nuevos contagios y ocupación hospitalaria. Los expertos en salud pública reiteran que la vacunación masiva es un objetivo para garantizar la reincorporación de la población a las tareas cotidianas sin riesgo elevado de infecciones.
La rapidez con la que llegamos a un nivel en el que los casos son bajos y permanecen bajos realmente depende de lo que hagamos colectivamente, no solo del gobierno, sino de cada uno de nosotros como ciudadanos particulares y de lo que hagan las universidades, las escuelas y las empresas. Si trabajamos rápidamente para lograr personas vacunadas, entonces lo lograremos más rápido.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indican que más de 379 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna y desde el pasado mes de agosto, 1.78 millones de estadounidenses han recibido la tercera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. En la nación se contabilizan más de 40 millones de personas infectadas por coronavirus a lo largo de toda la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América. Por La Voz de América desde Washington. El príncipe Andrew impugnará la jurisdicción de un tribunal en Nueva York en el caso de una demanda por abuso sexual. Nos informa Alejandro Escalona.
Desde la ciudad de Nueva York se informa que el príncipe Andrew de Gran Bretaña tiene previsto impugnar la jurisdicción de un tribunal estadounidense sobre una demanda civil de una mujer que lo acusa de haberla agredido sexualmente hace 2 décadas cuando ella tenía 17 años. En una presentación este lunes ante el Tribunal de Distrito de Manhattan, un abogado del segundo hijo de la reina Isabel dijo que Andrew también tiene previsto impugnar si se le notificó adecuadamente de la demanda de Virginia Giuffre. Andrew ha negado las acusaciones y dice que no recuerda haber conocido a la mujer. La mujer de 38 años también afirma que fue abusada por el difunto financiero Jeffrey Epstein aproximadamente al mismo tiempo que el presunto abuso de Andrew. Andrew, de 61 años, duque de York, fue amigo de Epstein, un delincuente sexual registrado que se suicidó en una cárcel de Manhattan en agosto de 2019, después de que los fiscales estadounidenses lo acusaran de explotar sexualmente a decenas de niñas y mujeres. Según la denuncia del 9 de agosto, Andrew obligó a Giuffre a tener relaciones sexuales no deseadas en la casa londinense de Ghislaine Maxwell, socia de Epstein. La denuncia también dice que Andrew abusó de Giuffre en la mansión de Epstein en Manhattan y en una isla privada que el magnate poseía en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó este lunes en Ginebra el reporte anual sobre la situación en Nicaragua y Venezuela. Celia Mendoza tiene los detalles desde la sede de la ONU en Nueva York.
La alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó sobre la situación en Nicaragua en torno a los derechos políticos antes de las elecciones del 7 de noviembre. Garantizar que los votantes puedan sufragar de manera independiente, garantías para los candidatos y la protección de la libertad de prensa.
Nada de esto está ocurriendo en Nicaragua. Entre el 22 de junio y el 6 de septiembre, mi oficina ha documentado la detención arbitraria de 16 personas, incluyendo dirigentes políticos, personas defensoras de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles, que se suman a otras 20 detenidas a partir del 28 de mayo.
Bachelet agregó:
varias de estas detenciones arbitrarias, especialmente en el caso de las mujeres, presentan elementos para ser consideradas como tortura o malos tratos.
Bachelet ofreció la ayuda de su oficina e hizo un llamado.
Exhorto a este Consejo a considerar todas las medidas a su alcance para promover y proteger los derechos humanos en Nicaragua.
En relación a Venezuela, donde desde hace 2 años su oficina tiene presencia permanente, manifestó:
152 detenidos han sido liberados desde junio del 2020. Y reitero mi llamamiento a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente.
La alta comisionada se refirió al impacto negativo para el acceso a servicios básicos de la pandemia y las sanciones sectoriales y explicó:
asimismo preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas.
Los gobiernos de Daniel Ortega y Nicolás Maduro han rechazado el reporte de la alta comisionada de Derechos Humanos, que según un comunicado del gobierno de Venezuela, tiene fallas metodológicas e incorpora afirmaciones sin fundamento alguno. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La crisis de los derechos humanos en Nicaragua ya es alarmante, afirmó Michelle Bachelet. Nos informa Leonardo Bonet.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que la violación de las garantías fundamentales en Nicaragua se ha agudizado de manera alarmante y que más de 120 opositores se encuentran encarcelados cuando faltan menos de 2 meses para las elecciones generales. La agencia AP destaca que en un discurso ante la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Bachelet dijo que el deterioro de la situación en el país centroamericano desde que estalló la crisis social en 2018 afectará el derecho ciudadano de elegir en los comicios del 7 de noviembre, en los que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva. Desde hace 3 años, este Consejo ha analizado con profundidad la crisis de los derechos humanos en Nicaragua la cual no solo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante, afirmó la exmandataria chilena. Según Bachelet, desde su última actualización oral sobre la crisis en Nicaragua en julio pasado, no se han observado avances en la situación de derechos humanos ni ejemplos del gobierno para abordar constructivamente las tensiones. Por el contrario, dijo que su oficina documentó 30 casos de amenazas e intimidaciones contra defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico, además del allanamiento y ocupación de la sede del diario La Prensa, crítico del gobierno. Bachelet reprobó el arresto de una treintena de opositores nicaragüenses desde fines de mayo, incluyendo profesionales, periodistas, líderes políticos y 7 aspirantes a la presidencia. Leonardo Bonet, Voz de América.
Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del impacto que tiene el cierre de escuelas en los niños venezolanos y en sus padres. Para muchos niños esta es una realidad y la corresponsal de la Voz de América en Caracas, Carolina Alcalde, entrevista a Abel Sarabia, psicólogo y coordinador adjunto de la Organización Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, SECODAP.
El impacto del cierre de las escuelas ha sido tremendo y devastador. En este contexto nosotros podemos afirmar que la pandemia ha dejado secuelas muy profundas en la salud mental de niños y adolescentes. Hoy cerca del 40% de los casos que atendemos tienen que ver con alteraciones del estado de ánimo en niños y adolescentes, es decir, cuadros que tienen que ver con la ansiedad y la depresión y que involucran también la presencia de ideación y riesgo suicida. ¿Por qué las escuelas tienen una relación con esto? Bueno, porque para muchos niños y adolescentes la escuela es el único espacio con el que pueden contar para tener interacción con otros niños que tienen la presencia también de adultos significativos como un maestro que independientemente de sus características por lo general están pendientes de cómo están los chamos, hay un vínculo con un otro que se preocupa y que está atento, pues, no solo del contenido académico, sino también del desarrollo social y emocional de los niños.
¿Cuáles son las consecuencias de que las aulas se mantengan cerradas? ¿Esto podría generar problemas irremediables en los niños y en las familias?
Las consecuencias de que las escuelas estén o las aulas estén cerradas son múltiples, ¿no? Encontramos además de limitaciones en los procesos de aprendizaje, no podemos olvidar que dos terceras partes del país no tienen acceso regular a servicios de internet, y por supuesto conocemos que sobre todo en el interior del país existen serias limitaciones en otros servicios básicos como la luz, el transporte, que complejizan que los niños puedan trabajar o aprender a distancia. Ahora bien, también las consecuencias que vemos están asociadas a la capacidad de socialización, sobre todo en niños pequeños. Es tremendo el impacto porque, bueno, parte de la experiencia, sobre todo de las etapas preescolares y del inicio de la primaria, tiene que ver con aprender a resolver conflictos con los otros, compartir, intercambiar. Y para estos niños, cuando regresen a las aulas presenciales, pues va a haber una dificultad allí en esos procesos. Los problemas que vemos más adelante, pues como lo decía anteriormente, están muchas veces asociados a la ansiedad, a la depresión, al riesgo suicida, sin contar el impacto que también tiene la violencia para estos niños y sus familias, puesto que muchos niños están en entornos donde existen situaciones de violencia física, emocional, familiar, sexual, que son detectados en los espacios escolares y que, bueno, permite que se puedan tomar algunas medidas de protección. Sin embargo, al estar los niños a distancia, pues los maestros no pueden percibir estos cambios, que generalmente son los primeros indicadores que nos alertan que algo pudiera estar pasando. A medida que pasa el tiempo y, por supuesto, las condiciones de vulnerabilidad social asociadas a la violencia, a la pobreza, a la exclusión, son más profundas, por supuesto que los daños pueden ser más severos y, en algunos casos, inclusive irremediables.
¿Considera que los niños deben regresar a las escuelas en Venezuela?
En el momento actual que vivimos, creo que habría que plantearse no si es necesario que los niños vuelvan a las escuelas, porque existen razones suficientes desde lo académico, desde lo emocional, para sostener lo indispensable que es la vuelta a clases, sobre todo considerando pues no nada más el componente pedagógico formal, sino que además hay que considerar un fuerte aspecto emocional. Adicionalmente a esto, hay que indicar que para dos terceras partes de los niños y adolescentes en Venezuela, la conexión a internet es prácticamente nula o inexistente, aunado a los problemas en servicios básicos como luz, agua u otros que dificultan enormemente la consecución de una escolaridad a distancia.
Era Abel Sarabia, psicólogo y miembro de la organización SECODAP, y los múltiples impedimentos que enfrentan los niños venezolanos para recibir una educación. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar
que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la BOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la BOA, un programa de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El tenis internacional, abrumado por las enormes expectativas, Novak Djokovic acabó entre lágrimas al borde de una derrota que daba al traste a las dos gestas históricas que tenía al alcance de la mano. Djokovic tomó una toalla y se cubrió el rostro para esconder el llanto. El astro serbio se quedaba sin poder completar el póker de los 4 títulos de Grand Slam en una misma temporada, algo no visto en el tenis masculino desde 1969. También tendrá que esperar algo más para conquistar su 21ª corona en un major, para así superar el récord histórico de los hombres que de momento siguen compartiendo con Roger Federer y Rafael Nadal. Al otro lado de la pista estaba Daniil Medvedev, que finalmente pudo sentenciar una inapelable victoria de 6-4, 6-4, 6-4 para proclamarse campeón del Abierto de Estados Unidos de tenis y atrapar su primer campeonato en un grande. En categoría de damas, Emma Raducanu se sentó en su banca en el estadio Arthur Ashe con su rodilla izquierda, según su propia descripción, chorreando sangre. Quizás un poco exagerado, aún así, la británica de 18 años se había lastimado al caer detrás de la línea en el momento más inoportuno, al sacar por el campeonato del Abierto de Estados Unidos en apenas su segundo torneo de Grand Slam en su naciente carrera. Cuando se reanudó el encuentro, después de que un fisioterapeuta le limpió y vendó la cortadura, Raducanu estaba a punto de enfrentar y sacó adelante un partido que históricamente la coloca en el primer lugar de este Abierto de Estados Unidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La reducción de la producción agrícola, la escasez de agua, el aumento del nivel del mar y otros efectos adversos del cambio climático podrían hacer que hasta 216 millones de personas abandonen sus hogares y emigren dentro de sus propios países para 2050, advirtió el Banco Mundial. La estimación del prestamista de desarrollo con sede en Washington, publicada este lunes, actualiza un informe de 2018 con nuevas cifras de Europa del Este y Asia Central, África del Norte y Asia Oriental y el Pacífico, para proporcionar una visión general más completa del costo potencial del aumento de las temperaturas globales, destaca AFP. El cambio climático es un motor cada vez más potente de la migración, dice el informe. La escasez de alimentos y agua, junto con el aumento del nivel del mar, ponen de relieve la urgencia de actuar a medida que los medios de subsistencia y el bienestar humano se ven sometidos a una presión cada vez mayor. Jürgen Velch, el vicepresidente de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, dijo que los datos dan una estimación global de la escala de migración potencial. Sin una acción decisiva, podría haber puntos críticos de migración climática que surgirán tan pronto como dentro de la próxima década y se intensificarán para 2050. Sin una acción decisiva, podría haber puntos críticos de migración climática que surgirán tan pronto como dentro de la próxima década e intensificarán para 2050. A medida que las personas abandonen lugares que ya no pueden sostenerlos y vayan a áreas que ofrecen oportunidades, advirtió el funcionario del Banco Mundial. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches, América. Desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.